Saludos, esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing en marzo de 2017. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje traducido. Saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, que su gracia y paz y misericordia sea sobre ustedes. Vamos a orar, por favor. Padre, venimos ante ti esta mañana y te damos las gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias, Dios, por tu espíritu y por todo lo que nos has dado, Señor. Pedimos que nos ayudes, que nos des ojos para ver y oídos para oír, Señor. Te damos gracias otra vez por todo lo que haces por nosotros, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y danos palabras que hablar. Pedimos esto, Dios, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Para leer allí, para empezar a leer en el versículo 14, palabras de Cristo a la iglesia de la Laodicea, Apocalipsis 3, 14. Dice así, verso 14, Jesús hablando, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Voy a seguir leyendo, pero quiero comentar aquí acerca de Jesús. Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así es el, así se describe el mismo libro. Y muchas veces al oír o al pensar en el libro de Apocalipsis, pensamos en las profecías y en la escatología y los hechos futuros, o quizás en las grandes calamidades que van a venir sobre la tierra, algunas de las cosas tremendas o salvajes que la Biblia nos narra en Apocalipsis, pero realmente Apocalipsis se presenta y quiere decir en griego la revelación, y su propósito es revelarnos a Jesucristo, al amén, al testigo fiel y verdadero, al principio de la creación de Dios. Y de hecho, toda la Biblia, el propósito es revelarnos a Jesucristo. Por eso vemos cuando en la transfiguración Dios el Padre les dice, a Él oíd. Y trata de demostrar a Jesucristo. Y dice en Hebreos que por Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. El mensaje central de la Biblia no es cómo ser religioso, o cómo ser feliz, o cómo ser salvo solamente, sino es revelarnos a Jesucristo. Ese es el propósito. Y hacer que escuchemos a aquel que amonesta desde los cielos, como dice en Hebreos 10, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Dios nos habla desde los cielos. La idea moderna que mucha gente incrédula y aún evangélica tiene, dicen que el mensaje central de la Biblia es el amor, el amor. Pero eso no es cierto. El mensaje central de la Biblia es poder revelarnos a Jesucristo, quien es el testigo fiel y verdadero. Y como parte de ese mensaje de Jesucristo, llama al hombre a escuchar a aquel que amonesta desde los cielos, a aquel que nos habla desde los cielos. llamando al hombre a cambiar, a arrepentirse. Y bueno, usamos la palabra arrepentimiento en una forma muy ligera. No, es que está en pecado, tiene que arrepentirse, pero es mucho más profundo que eso. Hay mucha gente que no está en pecado, como podríamos pensar, pero tampoco oye a esa voz de Jesús, del Espíritu, que amonesta, que habla desde los cielos. El mensaje de Dios es que oigamos lo que Él tiene que decirnos desde los cielos, y es mucho más profundo que la doctrina correcta o que ser muy estricto o muy religioso. Es de verdad oír la voz de Dios. Por eso aquí nos habla del testigo fiel y verdadero. Y el libro de Primera de Juan nos habla de que Dios hecho carne vino y moró entre nosotros, y lo palpamos y lo vimos, y fue como uno de nosotros, y nos mandó el mensaje, y es a quien tenemos que escuchar hoy en día. ¿Sabes? Hay un universo paralelo, si me permiten usar esta frase, universo paralelo. Vemos todo lo que nos rodea, vemos los árboles, vemos las cosas materiales, lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que oímos. Pero paralelo a eso, hay un mundo espiritual que no alcanzamos a ver. Que no alcanzamos a ver. Apenas estuve en un funeral, y pues siempre es un pensamiento de seriedad el pensar en la muerte. Y después de haber estado en ese funeral, yo comentaba con una de las personas que estaban allí, le decía: mira, aquí en este cementerio, en este panteón, está lleno de cuerpos de los muertos, de los fallecidos. Pero no vemos el alma de las personas. El alma de las personas no está ahí guardada en la tumba y no la vemos. No vemos a las almas, vemos cuerpos. Y bueno, aún en las tumbas ni siquiera vemos a los cuerpos que están adentro, pero sabemos que hay cuerpos adentro. Pero las almas no podemos verlas. ¿Saben? El ser humano, el verdadero ser humano, es el alma que vive dentro del cuerpo. Pero cuán a menudo nos dejamos llevar por lo que vemos, por el cuerpo, por lo que sucede, que es de carácter material o terrenal y temporal. Pero lo que Dios ve es el alma. Y es lo que la eternidad va a revelar, que todas las otras cosas que no eran del alma, todas las cosas que podíamos ver y tocar y oír, eran cosas que habrán pasado en la eternidad, que van a perecer consumidas por fuego. Pero el alma es lo que va a vivir para siempre, es lo que es inmortal. Y cuando tratamos con la gente, y como iglesia, y como cristianos, la pregunta es: ¿ves almas o ves cuerpos? ¿Vemos el corazón de lo que Dios quiere que hagamos? ¿Estamos construyendo, edificando sobre nuestra alma, o solamente sobre lo de afuera? Sobre lo de afuera. Hay muchas cosas externas, pero Dios quiere que nos preocupemos por el alma. Hay tantos acontecimientos de carácter espiritual sucediendo a nuestro alrededor, pero no alcanzamos a verlos porque estamos enfocados en lo material. Lo verdadero se ve opacado por lo material, por la cáscara que en la cual vive nuestra alma. Pero ¿cuál es el alma del asunto? Tenemos que tomarnos el tiempo para ver el alma, porque eso es lo que importa. Y es por eso que la Biblia nos amonesta, nos advierte en contra de tantas cosas que nos pueden distraer de la eternidad. Y tenemos una idea equivocada del pecado. Pensamos que el pecado es nada más lo externo que vemos. Ok, esto es pecado, y aquello es pecado, y esto otro es pecado. Teniendo una idea muy legalista del pecado. Pero el pecado realmente es cualquier cosa que te distrae de alcanzar a ver lo eterno, lo espiritual y lo santo. Pecado es cualquier cosa que te distrae de ver el alma. Pecado es cualquier cosa que te hace enfocarte más en lo carnal, en lo terrenal, que en lo espiritual. Dios no ve nada más la cuestión legal o la cuestión moral o de las reglas de que este es un pecador y aquel no es pecador y esto es pecado y aquello no es pecado, sino el pecado es todo lo que nos separa de Dios. Y aquello que te separa de Dios y que te distrae de Dios puede no necesariamente ser algo que luce como un gran pecado. Hay muchas cosas buenas que te distraen de Dios y que te separan de Dios. Hay muchas cosas buenas o neutras que te impiden ver el alma. Vamos a seguir leyendo. Verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas son palabras de Cristo, palabras de Jesús hablándonos, diciendo, ojalá fueses frío o caliente, pero si eres tibio, porque eres tibio, entonces te voy a vomitar. Este es un pensamiento muy serio para pensar esta mañana. Hay gente que oye esto y se emocionan y dicen, no, yo no quiero ser tibio. Y se llenan de celo y de fervor para seguir al Señor. Y aún al punto de que hay gente que se castiga a sí misma. Gente que se pone gente que pone condiciones muy estrictas sobre sí misma, para decir, pues es que quiero ser caliente para el Señor. ¿Pero crees que está hablando de eso Jesús cuando dice, ojalá fueres frío o caliente? ¿Significa que debes ser muy duro contigo mismo? Por eso la Iglesia Católica llegó al grado de golpearse en la espalda a los monjes. Y hay gente muy dura tratando de golpear su carne y poniendo reglas extras sobre sí mismos y sobre los demás. Y hay otros que ni siquiera les interesa, pero ambos están perdiendo de vista el punto principal, frío o caliente. Ya les he platicado muchas veces como parte de mi testimonio que siendo un joven de 18 años, escuché un sermón sobre este pasaje. Había crecido en una iglesia y había momentos que yo decía, voy a ser un verdadero cristiano. Y era muy fuerte y muy ferviente. Y había otras veces que yo sabía que amaba al mundo y quería el mundo. Y que no me sentía, y que no quería perder mi vida. Pero después me sentía culpable y decía, no, tengo que ser cristiano. Y entonces por un tiempo era caliente. Y después de un tiempo me enfriaba y otra vez perseguía el mundo y era frío, porque estaba tratando de crear algo que no existía. Y el resultado era la tibieza, porque cuando mezclas calor con frío, resulta algo tibio. Entonces, yo estaba un tiempo muy caliente, muy estricto, muy religioso y muy ferviente, y estaba un tiempo muy frío. Estaba tratando de tratar con esto que sí vemos en lo externo. No estaba enfocado en el alma y en el espíritu. Lo que vemos es solamente es una trampa para que nos impide ver lo que importa. Y yo vi esto. Era un joven. Tenía 18 años y el predicador predicó de esto. Había tratado de ser caliente y de ser frío, y el resultado era una tibieza. Y recuerdo que en una ocasión, ya más cuando más había pasado más tiempo después de esta ocasión, le pedí a un banquero, a alguien que trabajaba para mí, que hiciera una gráfica de mi progreso financiero. Y realmente la gráfica mostraba que las subidas en mi prosperidad económica coincidían con los momentos cuando estaba frío, y las bajas era cuando dejaba de importarme la prosperidad y estaba buscando a Dios, estaba siendo caliente. Y yo estaba sentado ahí en la iglesia y había visto la gráfica, cómo era de altibajos. Y escuché al predicador y sentí que me estaba hablando a mí. Y ya había intentado ser cristiano según lo que me habían enseñado. Había pasado al frente y al altar. Había pedido que Jesús entrara en mi corazón y me limpiara. Y había vuelto al mismo camino de perseguir el mundo y el materialismo. Y yo pensé, lo he intentado todo. Todo lo que sé hacer, lo que me enseñaron en la iglesia. Y sé que hay algo más. Y que aquí en esta iglesia y en este evangelio no hay nada de vida. Y que en mí tampoco hay nada. Y que soy un hipócrita. Porque mi visión estaba equivocada. Y no había nada allí. No había nada allí. Y simplemente decidí que me iba a rendir, que iba a dejar de intentarlo. Decidí que iba a hacer lo que yo quisiera. Decidí que iba a buscar en este mundo todo aquello que pudiera alcanzar para darle sustancia a mi vida. Sustancia de cosas que yo pudiera ver y tocar y oír y sentir. Y hay gente que hace eso aún por medio de la religión, se ponen muy religiosos, pero es tan falso, solamente buscando algo que puedan ver y sentir y tocar. Lo que yo no me daba cuenta en ese tiempo es que hay completamente otro mundo y otro nivel, y que es lo que realmente es real, lo que realmente vale la pena en esta vida. Hay un universo paralelo que convive con nosotros, que es el universo espiritual. Pero como yo no veía esto, me fui al mundo tratando de conseguir sustancia y satisfacción en el mundo. Y para mí era claro que la religión y la no religión estaban corriendo básicamente en pos de la misma meta, de lo terrenal, de solamente aquellas cosas que vemos y no del alma. Pero Jesús vino al mundo para revelarse a sí mismo a la humanidad. Él no era un ser súper religioso y tampoco era un ser que fuera en pos del mundo. Él simplemente vivió su vida en medio de esta esfera terrenal, pero siempre oyendo a su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. No era tibio ni frío, no iba de un lado a otro, era caliente para el Señor. Simplemente vivió su vida oyendo al que amonesta desde los cielos. Y su vida giraba en torno a lo espiritual y a las almas, y no en torno a lo que se podía ver. Y entonces, como les he contado, me fui al mundo, ya no seguí intentando ser caliente o frío o tibio o lo que fuera, y llegué a alcanzar muchas cosas que el mundo ofrecía. Pero después de varios años, el Señor siguió hablando a mi corazón y vi que ahí no había nada tampoco. Y Jesús dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué significa eso? ¿Qué te aprovechará si ganares todo el mundo y pierdes tu alma? Ahí está el alma otra vez, que no vemos con nuestros ojos, que no podemos oír con nuestros oídos, que no podemos tocar con nuestras manos, pero que está allí y que es eterna. Y empecé a darme cuenta de que todo aquello en pos de lo cual quería ir, cuando quería ser próspero económicamente, o aún cuando quería ser súper religioso, no era el alma, sino que era algo diferente. Y cuando empecé a leer la Biblia, los evangelios, la Biblia me mostró en dónde estaban puestos los afectos de mi corazón. Y yo había alcanzado lo que el mundo tiene para ofrecer. Pero al empezar a leer las palabras de Cristo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vi que había algo allí, en el alma. Y hoy en día vemos las cosas a nuestro alrededor. Y muchas veces es difícil ver que hay un alma. Hay un alma. La mayoría de la gente vive en su vida rápidamente. Van en el desenfreno o van en las prisas del trabajo y de lo material o aún en las actividades religiosas. Y muchas veces esas cosas ahogan la visión de poder alcanzar a ver el alma. Y Jesús vino dando su mensaje, tratando de llamar nuestra atención, tratando de revelarnos, revelarse hacia nosotros, revelarnos lo que Él es y lo que Él pide y lo que Él habla, y tratando de sembrar una semilla por aquí y por allá. Y cuando cae la semilla en la tierra, entonces, en la parábola del sembrador, esto habló Jesús, dice que la semilla cae en tierra y alguien la recibe, dice: esto es verdad. Oye al que amonesta desde los cielos. Pero dice la Biblia también, Jesús en la parábola dice que vienen los espinos y la mala hierba y ahogan la palabra. Y en la explicación de la parábola dice que son los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y el engaño de otras cosas. Así dice la Biblia en Lucas, ahogan la palabra. La mayoría de la gente, y el peligro es este. Y es por eso que la Biblia nos advierte tantas veces acerca de tantas cosas. No solamente es porque sea una regla o una doctrina o un mandamiento, es porque nos quiere advertir para que lleguemos a salvo al reino de los cielos y no sea ahogada la palabra por causa de tantas cosas. Hay tantas cosas que pueden ahogar la palabra. Hay tantas cosas que ahogan esa voz del que amonesta desde los cielos, del Espíritu de Dios. Y son nubladas por el mundo, por las cosas, por la carne. A veces aún por la misma iglesia o por la misma religión. Y ya no vemos el alma. Y hablando de las riquezas en la parábola del sembrador, es lo mismo. Hay tantas cosas que nos distraen, que ahogan la palabra. Vivimos en una época y en un país donde podemos conseguir casi cualquier cosa que queramos. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, o ni siquiera lo sabemos, o ni siquiera lo alcanzamos a notar. Y estamos siendo ahogados. Y hay tantas cosas que pueden ahogar las cosas de este mundo, y aún muchas cosas religiosas de este mundo. Verso 17, hablando de las riquezas, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué día tan tremendo va a ser el día del juicio, cuando nos paremos delante del Señor? Y pensábamos que todo lo teníamos arreglado. Pensábamos que todo lo teníamos bajo control. Pensábamos que éramos cristianos. Pensábamos que éramos ricos y que de nada teníamos necesidad. Y que en el día del juicio nos sea revelado que éramos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Qué día tan tremendo va a ser el día del juicio? Ciego, ¿por qué? Porque no alcanzábamos a ver el mundo. Vimos la carne, vimos las cosas que nos rodeaban, pero no vimos el alma. No vimos el mundo espiritual, la esfera espiritual. Fíjate que aquí le está hablando a una iglesia. Le está hablando a la iglesia de la Odisea. Y ellos creían que lo tenían todo bien. Y el Señor les dice: no tienen nada. Verso 18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Jesús le da este consejo a la iglesia, diciendo: no tienes nada, por lo tanto tienes que comprar de mí, cómprame a mí, oro refinado en fuego. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo le compras a Jesús oro refinado en fuego? ¿Sabes cómo se refina el fuego? Perdón, ¿cómo se refina el oro en el fuego? ¿O lo que significa eso? Significa entrar en una atmósfera de calor, de fuego, que quema, que duele, que arde, donde va a ser quemado todo aquello que estimas. Esta gente creían estar vestidos de justicia, creían ser espirituales y creían poder ver, y creían que no tenían necesidad de nada, creían que tenían todo bien claro, y creían que estaban bien. Y Jesús les dice: no, te aconsejo que compres oro de mí, refinado en fuego. ¿Sabes cómo? Significa que Jesús te va a meter al fuego y va a quemar todo aquello de ti que pensabas que era bueno. Va a quemar todo aquello que estimabas y que creías ser bueno. ¿Estás listo para ello? ¿Quieres eso? ¿Estás dispuesto? ¿O prefieres aferrarte a aquellas cosas que estimas y que te parecen buenas? ¿Quieres aferrarte a lo que puedes ver, a lo que puedes sentir, a lo que puedes tocar? ¿O quieres alcanzar y obtener lo que Él tiene para ofrecerte? Él te va a poner en el fuego. Pero el entrar al fuego te va a dejar con algo que sí va a durar por toda la eternidad. Y tratamos de evitar eso a toda costa. Esa es la diferencia entre ver el alma y ver lo terrenal. Cuando no alcanzamos a ver el alma, nos aferramos con todas nuestras fuerzas a lo que vemos. En cambio, cuando alcanzamos a entender el valor del alma y de lo eterno y lo espiritual y lo santo, nos deja de importar todo lo que vemos, lo que otros piensan de nosotros, nuestra reputación, lo que yo pienso de mí mismo, nuestros logros y tantas otras cosas, se desvanecen, dejan de ser importantes. Jesús mismo le dice a la iglesia: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Está Jesús diciendo: quiero darte un pequeño consejo, compra oro refinado en fuego de mí. Como dice Pedro, que la fe, mucho más preciosa que el oro, se prueba con fuego. Se prueba con fuego para que seas rico. Dice: y vestiduras blancas para vestirte, la santidad, la justicia. Y otra vez, esto no son solamente reglas, es realmente oír la voz de Dios, prestar atención y obedecer a la voz de aquel que amonesta desde los cielos. Y unge tus ojos con colirio para que veas, es decir, que el Espíritu te alumbre y alcances a ver esto que importa. Que el oro que de verdad importa, no el oro terrenal, como el mundo lo estima. Aún hay gente que dice que en el libro de Apocalipsis habla de que cuando venga el anticristo y no sé cuántas cosas, que va a perder valor todo y que solo el oro. Bueno, yo no sé de eso, pero ¿qué importa eso? Tristemente, la gente lee el libro de Apocalipsis y lo que busca es otra forma de preservarse a sí mismo de los juicios que han de venir, o de las calamidades o de las cosas. Pero Jesús está diciendo exactamente lo contrario. Él está diciendo: te aconsejo que compres oro refinado en fuego. No podemos servir a dos maestros. No podemos servir a dos maestros, a dos señores. O amaremos al uno y menospreciaremos al otro, o aborreceremos a uno y al otro sí, lo amaremos. No puedes tener las cosas de este mundo y a Jesús. No puedes tener el oro de este mundo y el oro que Jesús te ofrece. ¿Por qué? Porque el oro de este mundo, y no solo el oro, todo lo que el mundo tiene para ofrecer y aún lo que la religión tiene para ofrecer, ahogan esto. Vamos a seguir leyendo. Sí, vuelvo a leer verso 18. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí vemos el verso 20, lo usan las iglesias evangélicas y los predicadores para predicarle de salvación a las personas, y la figura es de que Jesús está a la puerta de tu corazón queriendo entrar, y usan este versículo para decir: bueno, pues invita a Jesús a entrar a tu corazón para que Él te cambie y te salve. Pero fíjate aquí el contexto: estas palabras se las dirigió Jesús no a los incrédulos, se las dirigió a una iglesia. Le está hablando a una iglesia. Y Jesús está afuera de la iglesia, tocando a la puerta y diciendo: estoy tocando, estoy tocando. Fíjate a qué grado había llegado esta iglesia, que Jesús estaba afuera de la iglesia tocando la puerta. Y dice, si alguno oye mi voz, si alguno oye al Espíritu, si alguno oye a aquel que amonesta desde los cielos, si alguno oye al Espíritu que se mueve sobre la faz del abismo, si alguno oye al testigo fiel y verdadero, eso es la justicia de Dios, es oír a Jesús, verlo revelado y seguirlo de todo corazón. Todo lo demás es religión. Pero para poder oírlo, para poder entrar en sintonía con Él y abrirle la puerta y que Él entre y cenemos con Él, tenemos que arrepentirnos y dejar ir aquellas cosas que nos estorban, aquellas cosas que ahogan su palabra. Muchas veces la gente no hace lo que debe hacer. Lo único que Jesús quiere es que nos callemos y que oigamos su voz. Una de las primeras cosas que tratamos de enseñarle a la gente cuando vienen a nosotros pidiéndonos ayuda es ser fieles en cosas sencillas, pero tristemente la gente viene y dice, no, pero es que yo quiero hacer algo grande, o yo quiero sentir algo, quiero sentir al Espíritu, o quiero saber mucha teología, quiero tener respuestas, dame respuestas. Quizás no tengamos respuestas para ti durante un buen tiempo. Solo sé fiel en donde estás. Sé fiel en lo poco. Mira, Dios no se mueve ni opera como nosotros en esta era moderna. Dios no opera como un horno de microondas. Dios no opera como un jet. Los pasos son lentos. Lo he dicho antes, esta frase. El molino de Dios muele muy lento, pero muele muy fino. En cambio, nosotros queremos respuestas rápidamente. ¿Y sabes qué? Que si tú estás buscando respuestas, las vas a encontrar. Pero van a ser las respuestas equivocadas. Vas a salir y la primera persona que esté vendiendo algo, se lo vas a comprar. Y vas a sentir como estos de la Odisea, que no tienes necesidad de nada, que ya lo entendiste, que ya estás en lo correcto. Pero así no funciona Dios, así no opera Dios. No puedes madurar como creyente, así como se cocina tu comida en el horno de microondas. Se necesita tiempo y paciencia y experiencia y longanimidad. Pero la mayoría de la gente quiere una respuesta ahora mismo. Y como dije, sí la van a encontrar, pero va a ser la respuesta equivocada. Va a ser la respuesta equivocada. Y si estás brincando justo al peligro. Las cosas van a revelarse a su tiempo. Las respuestas van a venir a su tiempo. El problema es que la mayoría de nosotros no tenemos tiempo para esperar. ¿Cuántos hombres jóvenes han venido buscando ayuda de nosotros? Y solo les decimos, aprende a trabajar el campo, aprende a ser honesto, aprende a ser íntegro, aprende a ser bueno. Muchas veces cuando alguien viene buscando ayuda, la respuesta de Dios no es lo que debería estar haciendo, sino lo que no debería estar haciendo. Y le decimos, bueno, primero abandona esto, que no es bueno, no glorifica a Dios, quizás no te conviene. Y sé fiel en cosas sencillas. Y poco a poco da los pasos de obediencia que Dios te va mostrando. Pero en cambio ellos quieren, andan cazando, andan brincando. Y van a recibir respuestas. Y van a creer que son correctas. Pero van a ser las respuestas incorrectas. Y van a terminar desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Dice Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿A cuánto les gusta eso? ¿A cuánto les gusta que te reprendan, que te digan lo que está mal de ti, o que te castiguen? O es más, que simplemente te pongan ahí sentado. A los niños no les gusta. No les gusta que le digas, quédate ahí sentado por un rato, hijo. Pero el niño no quiere estarse sentado, quiere andar corriendo y moviéndose y todo hiperactivo. Cuando a veces quizás necesita o es bueno que de vez en cuando aprenda a estar sentado y callado. Y así en el terreno espiritual, mucha gente quiere y anda moviéndose y buscando experiencias o teología o cosas, o ser ya grandes maestros. Cuando muchas veces lo que Dios quiere es tenerlos durante un buen rato, solo ahí sentados, escuchando, solo hechos a un lado, simplemente quietos y callados. Así dice la Biblia, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y a veces Dios así quiere, quédate sentado durante un tiempo, pero la gente no le agrada porque, pues eso no luce tan religioso, no luce tan espiritual o tan santo. No siento como que esté moviendo grandes montañas. No siento que tenga una gran apariencia de piedad. Cuando el Señor solo quiere que estén ahí callados y quietos. Porque allí es cuando oyes a Dios. Allí es cuando oyes esta quieta voz que habla desde los cielos. Como prediqué en el mensaje de Elías. La voz de Dios no está en el fuego, o en el temblor, o en el ruido. La voz de Dios está en la nada, en el silbo suave y apacible. Alrededor de nosotros hay tanto ruido, tanta conmoción. Pero la voz de Dios es ese silbo suave y apacible. Verso 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay muchas cosas que el mundo te quiere decir y que puedes oír. Hay muchas cosas que las iglesias y la religión te quieren decir y que puedes oír. Hay muchas cosas para oír. Pero aquel que tiene oídos para oír al Espíritu, aquel que habla desde los cielos, ese es el que va a vencer. Y el que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero hay tanto temblor, tanta cosa. En una ocasión vino una dama aquí a esta iglesia buscando ayuda. La ayudamos. Le pusimos una casa. Le satisfacimos varias de sus necesidades materiales y le empezamos a enseñar a seguir a Cristo. Y de pronto se anunció aquí en esta ciudad un seminario de sanidad. Y la pregunta era, ¿esa gente en esa campaña de sanidad te van a cuidar como nosotros? ¿Te van a proveer de una casa como nosotros? No, al contrario, te van a cobrar por ir a esa campaña, van a recoger una ofrenda por eso y van a meterte a un programa ahí con ellos para recibir tu bendición. ¿A quién estás oyendo? Bueno, es que aquí en esta iglesia no hay suficiente conmoción, no hay suficiente sanidad, no hay suficiente emoción sucediendo aquí. El problema es que la mayoría de nosotros, toda la basura y el bagaje que traemos, no lo recibimos en una sola reunión. Toda la basura y todo el equipaje que traemos, los fuimos recibiendo poco a poco de parte del mundo. Y por lo tanto la sanidad y el caminar con Dios y la salvación, así va a venir, poco a poco. Ir dejando toda aquella basura que has acumulado. Y ahí está, de parte de Dios, pero es solo para aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver aquello que no se ve. Hay una esfera, un mundo espiritual que no vemos. Está el mundo con su ruido, está la religión también con su ruido, y por otro lado está Jesús hablando afuera de la iglesia, tocando, a ver si alguno oye su voz. Y a lo largo de la historia siempre ha sido así. Dios tratando de alcanzar a alguien. Y hay unos pocos, unos poquititos por acá, otros poquititos por allá que oyen su voz. Cuando Jesús vino, el mundo a su alrededor y el mismo mundo religioso no lo oyó y no lo vio. Pero a unos pocos, pescadores y publicanos y otros, lo escucharon. Unos pocos que no estaban conformes con el sistema y que alcanzaron a oír esta voz. Un grupo de hombres pecadores y con faltas y heridos. Y si alguien me pregunta, ¿qué somos en esta iglesia? Somos eso. Un grupo de pecadores y gente con faltas y gente herida, pero que hemos decidido oír al que amonesta desde los cielos. Que hemos decidido o estamos esforzándonos para no escuchar todo el ruido del mundo y para sí escuchar la voz del testigo fiel y verdadero. Y que estamos, o al menos deberíamos estar tratando de comprar oro refinado en fuego, dejando ir, abandonando, soltando todo aquello que ahoga la palabra, y vestiduras blancas, y tratando de ungir nuestros ojos. Eso deberíamos estar haciendo. Yo traté de razonar con el Señor antes de que me convirtiera, antes de rendirle mi voluntad. Le decía, Señor, no, es que en vez de darte mis riquezas, mejor voy a hacer esto, voy a tratar de hacer otros sacrificios. Pero el Señor no quería eso. Él había puesto su dedo en un área de obediencia y Él quería mi corazón. Y yo dije, pero Señor, ¿cómo puedo? Y Él seguía diciendo, eso es lo que yo quiero. Porque ¿sabes qué? Que hasta que no le des todo al Señor, no tienes nada. La Biblia dice que todo esto va a ser destruido. Todo el mundo va a ser destruido. Y aún la religión va a ser destruida. Y solo aquello que hayamos perdido para poder ganar a Cristo va a valer la pena y va a ser para poder ganar y obtener aquello que es del alma, aquello que es realmente importante, aquello que es lo único que vale la pena realmente. Pero aquello a lo que te aferras es precisamente lo que ahoga la palabra, y más bien es lo que pierdas, lo que va a hacer que puedas ganar con Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí en este pasaje no hay tanta enseñanza tan específica o tan clara como en el Sermón del Monte o en otras epístolas, pero hay una enseñanza tremenda acerca de oír a aquel que amonesta desde los cielos y de poner nuestros ojos en lo eterno y no en aquello que ahoga, y de ser revelado Jesucristo hacia nosotros y comprar oro de Él y oír su voz de Él y de su Espíritu. Pero las cosas están tan alrevesadas y tanta confusión y tantas cosas que a veces se necesita tiempo para poder arreglar las cosas. Recuerdo que en una ocasión, cuando llevaba un tiempo de casado y el Señor volvió a empezar a hablarme, yo estaba yendo en pos del mundo a 1,000 por hora y estaba feliz con mi esposa y tantas ocupaciones y negocios. Y hubo un momento que me quedé solo en la casa y tan solo por un momento, por un rato, dejé de ocuparme en todo lo de mis negocios y no estaba mi esposa ni mis hijos. Y estaba yo sentado en la cama en mi habitación con las luces apagadas, en completo silencio en medio de mi casa, en medio del campo. Y quizás te parezca una locura. No escuché ninguna gran voz, no vino Jesús con una visión, ni siquiera leí algún texto bíblico. Solamente estuve ahí meditando, pensando, callado, quieto, tranquilo, sin luces, sin voces, sin ruido, sin cosas, nada, casi en la nada. Solo tranquilamente, calladamente, quietamente, solamente tomándome el tiempo para pensar, ¿de qué se trata esto? ¿Qué vida estoy viviendo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde voy? Y la verdad es que esa experiencia fue transformadora en el sentido de que abrió la puerta. Abrió la puerta para que Dios pudiera empezar a hablarme. Y siguiera hablándome y no quitar el dedo del renglón. El problema es que hablamos demasiado. Nos gusta hablar, hacemos mucha charla, damos muchas explicaciones. Y tenemos libros y tenemos computadoras y lo sabemos todo. A tal punto de que no podemos oír nada. Ya no podemos escuchar nada. Lo sabemos todo y hablamos todo. Tratamos de enseñar todo. Y a veces al enfrentarte a una decisión, en vez de meditar y pensar, solo charlas, solo discurres contigo mismo o con alguien más. Pero el Señor nos llama a escuchar su voz. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.